Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Como cada 8 de marzo, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero este año es un 8M distinto, no es como el que estábamos acostumbrados. Sin ir más lejos, como el año pasado, cuando las ciudades españolas acogían manifestaciones masivas solo unas horas antes de que el gobierno reconociera la pandemia, decretara un estado de alarma y un confinamiento que nos iba a cambiar la vida. Un año después, oficialmente hay 71.436 muertos. En realidad, son más de 100.000, pero nos siguen mintiendo. Así que, aunque la tercera ola sigue debilitándose, Fernando Simón dice ahora que hay que ser prudentes y evitar concentraciones donde no se pueda guardar la distancia de seguridad. Maribel Sánchez.
El descenso en la curva está siendo muy, muy lento, en palabras de Fernando Simón, que no cree que la situación favorezca eventos de ningún tipo, incluidas las manifestaciones del 8M. Por eso, reconoce que se arrepiente de haberle dicho a su hijo el año pasado que fuera a la manifestación si quería, aunque después volvía a matizar.
¿Puede uno manifestar manteniendo la distancia? ¿Y se puede uno manifestar utilizando una mascarilla? ¿Y se puede uno manifestar teniendo una higiene de manos adecuada, llevando un botecito de gel hidroalcohólico en el bolsillo?
Contradicciones como la que le llevaba a reconocer que no entiende por qué pueden venir extranjeros a España, pero a nosotros no se nos permite viajar a algunas provincias.
En algunos casos se dan incongruencias como que un extranjero pueda venir pero un español no pueda moverse a otro lugar donde tiene segunda residencia.
Como ocurrirá en Semana Santa si, como pedía el director de alertas sanitarias, se aprueban unas pocas restricciones que sean iguales para todos.
Vamos a ver, si reconoce Fernando Simón que en algunos casos se dan incongruencias, que está reconociendo que es incongruente. En Madrid, las grandes celebraciones en la calle estaban prohibidas, lo que no ha impedido que haya habido pequeñas marchas y concentraciones. En el resto de España, ni el gobierno ni los tribunales han puesto impedimentos, pero las imágenes han sido también muy distintas. Por ejemplo, en Barcelona, donde ha estado Íñigo Palomar. Buenas noches.
Buenas noches. Pues ya no queda nadie en este paseo de Gracia desértico en el que ya circula el tránsito con normalidad y toque de queda. Este ha sido el escenario de una nueva movilización masiva otro año más en el Día de la Mujer. Una hora antes de que empezara la concentración he podido ver cómo las organizadoras lo preparaban todo, marcas en el suelo, separadas por un metro y medio, separar paseo de Gracia en tramos, todos los preparativos. Recordar que para hoy todas las manifestantes tenían que estar inscritas y solo había plaza, solo había aforo para 3.600 personas. Y como nadie ha controlado ese aforo, como se esperaba, ha sido imposible que se respetaran las medidas. Pese a los avisos por megafonía, ha sido imposible y era algo que ya, como digo, se esperaba. Mucha música, mucho ambiente, pero poca distancia. La Guardia Urbana cifra en 4.500 personas las que han asistido a este paseo de Gracia, el baile de cifras habitual. Había muchísima gente.
En lo político, este 8M llegaba precedido por las diferencias entre los socios de gobierno de coalición. Hoy Pedro Sánchez e Irene Montero han compartido acto institucional en el Ministerio de Igualdad, aunque el presidente ha querido asumir el papel de protagonista. No me digas que no te sorprende. Pedro Sánchez queriendo ser protagonista incluso en el Ministerio de Igualdad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha dicho reivindicar en su mandato la igualdad con hechos y precisamente con sus hechos ha robado el protagonismo a Irene Montero en el acto del Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. Bajo la lucha de la coalición por la primacía de la bandera feminista, el presidente ha reclamado unidad.
Daremos muchos pasos hacia adelante, cumpliendo con nuestra agenda, sin hacer caso a tanto ruido, unidas, con hechos, porque aquí, en este gobierno, la igualdad son hechos.
Aún así, Sánchez ha buscado evidenciar que la igualdad está presente en toda su ejecutoria.
Hemos recuperado el Ministerio de Igualdad. Hemos dado el salto de gigante en la paridad institucional.
Con resignación ha asumido un papel secundario Montero, que ha reivindicado que España no puede seguir construyéndose con la mujer en una esquina.
España no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina, en los márgenes.
Pablo Iglesias había decidido apartarse este Día Internacional de la Mujer del foco público para centrarlo, según su propio entorno, en Irene Montero.
Como me gusta cuando hace Pedro Sánchez así con la boca, así como diciendo, ¡ay, que me sale, que se me pone la vena! Sobrevivir de Montero. Durante esta linterna hemos sabido que el juez del caso Neurona ve indicios de delito en el supuesto uso de una funcionaria como cuidadora, la famosa niñera de sus hijas. Por eso, según el auto al que ha tenido acceso COPE, ha abierto un proceso independiente para investigar el tema. Patricia Rossetti.
El juez Escalonilla accede a la petición de la Fiscalía. Investigará si Irene Montero utilizó como cuidadora de sus hijos a una trabajadora del partido y que actualmente es asesora del Ministerio, tal como denunció la exabogada de Podemos, Mónica Carmona. Pero no es la única investigación que abre el magistrado. Hay otras dos que afectan a Pablo Iglesias y al partido. Quiere investigar también si el actual vicepresidente del Gobierno se quedó con las costas de un juicio celebrado en Pamplona en 2016, juicio que ganó el partido. Y además, algunas donaciones de Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación Instituto 25M, Fundación del Partido Morado, así como otras donaciones entre el partido y la Fundación. Son tres procedimientos independientes para no dilatar la instrucción de la causa principal.
Todavía en Crónica de Tribunales, en Audiencia Nacional, hemos escuchado la declaración de Luis Bárcenas en el juicio sobre la supuesta caja B del PP. El ex tesorero ha dicho hoy que el partido le ofreció 500.000 euros por manipular aquellas famosas notas contables.
Y me plantearon que volviese a repetir esos documentos, pero variando los conceptos y las cantidades de cara a hacerlos públicos y crear, digamos, la duda en la opinión pública en cuanto a cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos y si lo que había era una manipulación por parte de alguien para perjudicar al Partido Popular.
Bueno, pues ya lo he dicho varias veces. A mí, a la cara, Bárcenas, dos veces, año 2010, quiero recordar, me dijo que todo era una campaña para perjudicar a Rajoy. A la cara, de su voz. Por lo tanto, miente. Lo que no sé es cuándo. Si entonces o ahora. Y termino con el histórico viaje del Papa Francisco a Irak. El Santo Padre ya está de vuelta en el Vaticano después de tres intensos días en Bagdad, Mosul, Nayaf, Karakosh. En el avión de vuelta, Francisco ha reconocido que sí, que ha sido un viaje arriesgado.
Yo per prendere una decisione sui viaggi ascolto.
Yo para tomar una decisión sobre los viajes escucho. Tengo muchas invitaciones, escucho a mis consejeros, a distintas personas. Me hace mucho bien escuchar y me ayuda a tomar una decisión. Al final rezo y reflexiono mucho.
Tanto.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
José María Olmo, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, os planteo el tema del día, 8M, no puede ser otro que las manifestaciones, las movilizaciones o la cosa esta que ha montado Sánchez para quitarle todo el protagonismo a Irene Montero. Es maravilloso. O sea, es que tiene que ser el niño en el bautizo. Hay una dura pugna ahí entre Pablo Iglesias y él por quién es más protagonista de cada cosa que ocurre en el mundo, ya no en España. Mira, el Pedro Sánchez.
La reaparición de la ultraderecha, con su machismo descarnado, no se limita a frenar avances, propugna una vuelta atrás. La ultraderecha siente nostalgia por unos tiempos en que las mujeres estaban a su disposición como si fueran un objeto de disfrute sexual.
¿Cómo? O sea, es que, de verdad, o sea, yo, de verdad.
Me he hecho de pernada.
Madre mía de mi vida. En fin, yo me voy a morder la lengua porque acabas diciendo cosas que no se deben, pero en fin, me imagino, bueno. ¿Quién es ministra? ¿Por qué? ¿Quién es vicepresidente? Y quién, en fin, hablando de la reina de Roma.
Debemos estar a la altura de las mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista. Este es un 8 de marzo diferente, pero no hay nada que pueda impedirnos saber la poderosa fuerza que las mujeres tenemos cuando nos juntamos codo a codo.
No sé, ¿por dónde empezamos, Ignacio?
Es que me haces comentar unas cosas.
Ah, amigo, claro, digo, esto
qué duro es,
pasta que cobra.
Qué duro es el oficio de tertuliano, de comentarista.
Oye, es mucho más triste.
Esto todo es, esto que los americanos llaman bullshit político. Mierda política, basura. Esto es basureo político. A ver, esto me refiero a este manoseo de los discursos y tal, no a la causa feminista, ¿eh? Lo que pasa es que claro, es que la causa feminista que merece respeto es de las mujeres que luchan por la igualdad, no la de los y las que la utilizan para su lucro político y su beneficio personal, que ocurre en todos los países, ¿eh? Pero hay que reconocer que en el nuestro exageradamente en los últimos tiempos. Y naturalmente, como iba Sánchez a renunciar a la oportunidad de colgarse él las medallas, sobre todo cuando no han tenido más remedio que prohibir las marchas, que finalmente se han celebrado en muchos sitios, pero bueno, se han celebrado responsablemente, ¿eh? Incluso las no autorizadas, pues ahí he visto yo las imágenes de Neptuno, donde estaba sentada a su distancia en el suelo, civilizadamente. Yo creo que no se debían de celebrar ninguna manifestaciones ni marchas en estos tiempos, pero de ninguna clase. Entiendo que hay un derecho a la manifestación, pero entiendo también que hay un derecho prioritario a la salud pública y que no es momento. O sea, que uno se puede manifestar en cualquier sitio, pero a ver, que no es imprescindible manifestarse. Y esto va por Vox, y el otro día aquí en Sevilla con lo del 28 de febrero montando un meeting en la Plaza San Francisco, y va por todo el que saque, el que decida, por los hinchas de fútbol, por los que ayer se celebraban la victoria de Laporta, por los que se recibieron Atlético Madrid, y por tantas cosas que a mí me parece que no deberían ocurrir. Pero no, en fin, han sido unas marchas razonables. Bueno, a lo que iba. Pero como las han tenido que prohibir, en parte además porque buscaban una cierta autoexculpación retroactiva del año pasado, un poco decir, como este año, si los veis como este año que lo sabemos, lo prohibimos, es que el año pasado no lo sabíamos. Falso. Existían pruebas ya contrastadas y ya publicadas y ya certificadas de que tenían advertencias incluso de la OMS, aparte de otros organismos e instancias científicas internacionales, del riesgo de la pandemia. Pero bueno, entonces como lo tenían que prohibir, pues ahora vamos a montar el numerito, sacar pecho y bueno, esto de que la ultraderecha añora los tiempos y que hacían con las mujeres, que claro, la Edad Media, es que se ha referido a la Edad Media, ¿eh?
Sí, lo más curioso es que hoy en la portada de ABC veo una información diciendo cómo ETA contrataba, entre comillas, o buscaba concubinas para satisfacer y aliviar a los varones presos de tarras viriles. Es lo mismo que el Daesh, pero en las cárceles españolas.
Sí, literalmente.
Es lo mismo.
Pero hace poco...
Pero de eso no hemos dicho ni mu, faltaría.
Otro periódico publicó una entrevista con un etarra que recibió una de estas visitadoras y se quedó espantado cuando la señora se bajó la ropa. Y le dijo que no, que mejor hablaban de cualquier cosa.
Claro, pues acaso. Olmo, te toca.
Bueno, sobre la investigación que hubo el año pasado sobre el 8M de 2020, bueno, yo recordaría que el hecho de que no haya, finalmente, los tribunales consideraron que no había ninguna responsabilidad penal, no quiere decir que no tuviera que haber habido una responsabilidad política. Porque efectivamente, como decía Ignacio, lo que quedó acreditado durante esas breves diligencias, porque se cerraron antes de tiempo, quedó acreditado que había muchas organizaciones con menos información de la que se le presupone al director de alerta del Ministerio de Sanidad, el señor Fernando Simón, que cancelaron por anticipado concentraciones mucho menos numerosas porque sabían que había riesgo para la salud, y que la propia delegación del gobierno estuvo luego llamando de tapadillo a otros manifestantes para pedirles que por favor desconvocaran ellos mismos las marchas, porque también eran conscientes de que efectivamente había un riesgo de salud pública. Una investigación que, por otro lado, el gobierno hizo todo lo posible por cerrar antes de tiempo, ¿eh? Recordemos que el Ministerio del Interior cesó de forma fulminante al señor Diego Pérez de los Cobos porque se negó a admitir instrucciones políticas para depelar el contenido de una investigación de la que solo tenía que responder ante un juez.
Bueno, esa fue, digamos que le cesaron por eso y por más cosas. Ojo,
sí,
todas
sí.
Injustas.
Lo que pasa es que una de
esa
ellas...
esa fue la gota, tienes razón.
Pero una de ellas, además, es que la reconocieron por escrito, probablemente porque sí, pensaron sí. Que nunca iba a ver la luz. Y sobre las declaraciones de hoy de Pedro Sánchez, yo creo que al final es que el gobierno necesita avivar continuamente la llama del conflicto para intentar abanderar causas. Y en este tema en concreto, al final, ¿quién va a sufrir? Es la propia causa feminista, porque en vez de convertirse en un movimiento transversal que sea capaz de aglutinar todos esos puntos en los que es imposible no estar de acuerdo, la necesidad de conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres, en unas circunstancias especialmente difíciles, han sido ellas las que han sufrido, por ejemplo, más el drama del desempleo durante la pandemia. Lo que hacen tanto el Partido Socialista como Podemos es llevar el discurso hasta el extremo, casi hasta los márgenes de la racionalidad. Y ahí creo que hay que hablar de dónde está ahora el debate. Es que el debate no es... el problema aquí no es esa supuesta extrema derecha de la que habla Pedro Sánchez, sino son las propias guerras intestinas que están viviéndose dentro del Ejecutivo entre dos concepciones muy distintas del feminismo. Y podríamos decir que la derecha ni siquiera ha tomado posición sobre ese debate, pero un debate que yo creo que no hace ningún favor a la causa de las mujeres, que va mucho más allá de ese rodillo totalitario que quiere imponerse desde una parte del gobierno, de lo que debe ser hoy en día ser mujer y de lo que debe ser hoy en día la causa feminista. Yo creo que hay mujeres que tienen diferentes puntos de vista. Pero por desgracia este gobierno parece que solo representa a una pequeña parte, ¿no?, de la población.
Sí, es verdad. ¿Algo más o me dejáis que meta un añadido a todo este asunto de la mujer que viene muy que ni pa'l pelo, Camacho?
Bueno, sí, venga, mételo, iba a decir algo.
No, dime tú, dime tú.
No, lo digo luego, mejor el añadido.
Vale. Olmo, me comenta nuestro colega Rubén que tú te sabes bastante bien el asunto de la niñera, la subdirectora del gabinete, depende de qué tarjeta de visita saque o por qué lado vea la tarjeta de visita, de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Recordamos que hoy el juez que instruye el asunto pues dice que lo va a investigar, que bueno, que por lo menos hay caso, veremos hasta dónde llega y qué se decide, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esta es una de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la gestión de Podemos en los últimos años. Esta denuncia parte de la responsable de cumplimiento normativo del partido, la persona que, según la ley, tiene que estar vigilando dentro de una organización para que, pues en este caso Podemos, cumpla con la legislación, ¿no?, que se le aplica. Lo que hizo Podemos cuando descubre que esta mujer estaba investigando diferentes irregularidades, Mónica Carmona, fue cesarla, a ella y al responsable de los servicios jurídicos del partido, José Manuel Calvente. Y la semana pasada, el mes pasado, lo que hace Mónica Carmona es relatarle al juez que investiga el presunto desvío de dinero público del caso Neurona, en un juzgado de Plaza Castilla, relatarle una serie de irregularidades que hasta ahora estaban fuera del procedimiento. Y entre esas irregularidades hay una que ella estuvo investigando, pero que no le dio tiempo a terminar, porque la cesaron antes. Y esa presunta irregularidad es que Irene Montero durante los últimos años habría estado utilizando a una trabajadora del partido, pero que ahora está incorporada como asesora de nivel 30, pese a no tener estudios de ningún tipo en el Ministerio de Igualdad, la habría estado utilizando como cuidadora de sus hijos. Nosotros estuvimos en el Confidencial investigando estos hechos para ver si había algo de fondo más allá de lo que denunció Mónica Carmona, que evidentemente no es una denuncia cualquiera, es una denuncia cualificadísima porque viene de quien tenía que investigar eso, pero nos confirmaron que efectivamente era algo muy conocido dentro del partido, que esta chica trabajaba ayudando al cuidado de los hijos de Montero, de Irene Montero y de Pablo Iglesias.
Por cierto, déjame un paréntesis, Olmo, muy rápido. No sé si yo lo comenté, pasaba una noche de estas hace como 15 días. ¿Tú sabías que había sido cesado el subsecretario del Ministerio de Igualdad?
No.
Búscalo. En el Boletín Oficial del Estado de hace como 10 días, el subsecretario de un ministerio es un funcionario, en este caso el de las pelas. Cesado el subsecretario hace 10-15 días. A ver si lo encuentro. Ahí te lo dejo, lo buscas. Igual, es muy interesante.
Igual objeto el bordo.
Amigo, un subsecretario en un ministerio es el de la caja. Sigue, Olmo, perdona.
No, y básicamente, ¿qué es lo que dijo la Fiscalía y lo que ha dicho ahora el juez? Pues que hay que investigar esto, porque los indicios de delito son evidentes. No es una ocurrencia de Carmona. Hay una demostración de que hay un viaje, por lo menos a un acto electoral de Podemos, donde Irene Montero va con su hija y con esta cuidadora, y no se ve a ninguna de las dos. Primero, evidentemente, la hija tenía meses en ese momento, no participó en el meeting, pero es que la cuidadora tampoco. Y esto es un escándalo que en realidad es conocido por un amplio porcentaje de la organización. Cuando yo empecé a preguntar, descubrí que en realidad era algo muy sabido. Lo que pasa es que, bueno, Pablo Iglesias e Irene Montero habían impuesto el silencio, pero llegó al punto de que cuando el año pasado fue nombrada esta niñera secretaria general de cuidados en el partido, es que se extendió el cachondeo. Parecía casi como una broma, una mala broma, por parte de Irene Montero y Pablo Iglesias, colocar a su cuidadora en esa posición dentro de la propia dirección del partido. Y esto es uno de los hechos que ahora ha dicho el juez que hay que investigar. Esto, junto a un presunto desvío de dinero público de Podemos a una fundación que actúa como su principal think tank y que está dirigida por Juan Carlos Monedero, y también si Pablo Iglesias se quedó con dinero de unas costas, 7.700 euros, de un juicio en Pamplona, ¿no? Esto es del año 2016. Lo llamativo de todo esto es que va a tener que investigarse en la vía, por la vía judicial, porque el propio partido evitó, por todos los medios a su alcance, que las personas que tenían esa responsabilidad dentro de Podemos lo hicieran. Porque a una, a Mónica Carmona, la cesó y al otro lo despide y después lo acusa falsamente de acoso sexual.
Caramba. Mira, te estoy mandando el asunto.
Es que, ¿vale? Me estaba oyendo.
Espera, te estoy mandando el asunto, ahora te doy la palabra. Real Decreto, 23 de febrero del 21. Se dispone el cese de don Pedro Francisco Guillén Marina como subsecretario de Igualdad. A propuesta, firma Irene Montero, le agradecen los servicios prestados y a otra cosa, mariposa. 23 de febrero del 21, ahí te lo mando.
Pues habrá que tirar de ese hilo, sí, porque lo más llamativo de una de las cosas, bueno, hay tantas cosas llamativas, no se puede decir que algo sea lo que más, pero una de las cosas que más sorprende es que en un gobierno como este que forman Podemos y el Partido Socialista, que se le llena la boca de decir que defienden lo público y al sector público, al final están recurriendo continuamente a personal nombrado a dedo para puestos que antes ocupaban funcionarios, porque no se fían de los servidores públicos.
Sí, defienden lo público, pero para ello.
Sí, sí, exacto. Claro, y como alguien se ponga en medio...
Hombre, ya me contarás qué hacen los guardias civiles en la puerta del casoplón.
Estoy mirando algunos recortes de prensa, recortes digitales de prensa, y lo relacionan con el asunto de la niñera. No, decía que estaba oyendo antes a José Mari hablar de esta basurilla y estas cosas que tienen estos aquí, esta trastienda que tienen ya nada más llegar al poder. Y me preguntaba, pero de verdad, ¿estamos hablando de esto? ¿Esto es el gobierno de España? Esto parece una película de Ozores y de Esteso y Ozores.
Yo no sé cómo eran,
corrupto de un pueblo.
Ignacio, cómo eran las asambleas en tu instituto o en la facul, pero es algo parecido a esto, ¿eh?
No, pero no se cargaban las niñeras a cuenta del dinero público. La niñera, por cierto,
ni era el gobierno de España, era la Asamblea de la Facultad.
Yo he visto a la niñera cargar con el bebé en algunas veces que iba, cuando iba Irene Montero por las televisiones y tal. Y supongo que era eso.
Supone bien, seguro.
Lo que no me queda claro, José Mari, es si es la niñera que o sea, es la niñera
del partido
que
al gobierno.
¿Es la niñera a la que ella ha nombrado asesora nivel 30? Por cierto, nivel 30, hay que echar toda una carrera de funcionario para llegar, es la máxima y además es de designación. O sea que, bueno, bien. ¿Es la niñera que la ha nombrado asesora nivel 30 o es la asesora nivel 30 que la utiliza de niñera?
No, primero es niñera. Primero niñera ya. Y luego viene todo lo demás. Ese es el problema.
Subdirectora de gabinete. Subdirectora de gabinete.
Adjunta. Un puesto que yo creo que tampoco existía.
La banda de la tarta, hombre, la banda de la tarta. Es que son extraordinarios, de verdad. No, es que, bueno, todo esto tiene cierta...
No, estoy de acuerdo contigo, Ignacio, al final...
Todo esto dice, oye, que es el gobierno de España, hombre.
Ese es el problema, sí. Ese es el problema.
Hazte el favor. Que es que, de verdad, esta cosa no es ya una cosa adolescente y tal. Es que es una vergüenza. Es que han convertido los cinco ministerios de Iglesias, bueno, tres, pero en particular el de Irene Montero, lo han convertido en un receptáculo para colocar a un clan. A un clan de afectos, de amistades, de parejas. Y ahí están todos. Incluso las ex. A veces las va colocando por otro sitio, tal. Hombre, claro. una le pone un periódico, otra manda al gallinero. Y según van cayendo en desgracia, las va mandando al gallinero y tal, porque esto es una cosa extraordinaria.
Sí, bueno, gallinero le hizo diputada aquella, ¿eh?
Sí, por eso, bueno, pues día del feminismo, sí, pero luego a medida que iba cayendo en desgracia, le iba subiendo escaños. Es que es como un Robespierre de pacotilla. Y todo esto tiene el feminismo, y venga a llenarse la boca con el feminismo, con tal, la criminalización y tal. Acabo de ver un tuit muy divertido de una señora que se llama Maribel Fernández, me pone aquí, no sé si será un nombre real o no, dice: no entiendo cómo nuestras madres, nuestras abuelas pudieron trabajar y criar a sus hijos sin Irene Montero.
Ya. Oye, está, quiero mira, decirte. Hablando de la relación y del gobierno de coalición y de estas cosas, mira lo que ha dicho hoy el ministro de Cultura. Existe, hay un señor que es ministro de Cultura, se llama José Manuel Rodríguez Uribes, ha firmado, mira, mejor escúchale a él, mira.
Entre compañeros de coalición hay más teatro de lo que parece, yo también lo digo, ¿eh? O sea, como soy de cultura, puedo decirlo del teatro. No, y luego también hay que aceptar que somos dos partidos distintos.
Yo no sé si es un chiste o ha querido hacerse gracioso y le ha salido fatal. Como soy de cultura, puedo hablar de teatro. Hay más teatro de lo que parece. ¿Para esto pagamos un gobierno de 22 ministerios?
Que es ya de por sí un escándalo.
Que ya es una pasada.
Yo creo que, a ver, probablemente lo primero, ha intentado hacer un chiste, pero es que...
Le ha salido con una gracia y jo.
Pero es justo al contrario. Es que las tensiones son mayores de lo que sale fuera de Moncloa. Y hoy hemos tenido un nuevo episodio con esta decisión de Podemos de votar en contra de que se le levante la inmunidad a Carles Puigdemont y a los otros dos consejeros fugados. No, yo lo digo a veces, y uno si mira hacia atrás y compara la situación del gobierno de España con otros experimentos de gobierno de coalición en instituciones menores como ayuntamientos, diputaciones o gobiernos autonómicos, es que probablemente no exista ningún precedente donde se haya llegado a este punto. Y evidentemente eso tiene un coste para la imagen de España, tiene un coste para la aplicación de medidas que son necesarias e imprescindibles para salir de esta crisis en la que estamos sumidos, para la gestión de la crisis sanitaria, incluso para la propia seguridad jurídica, porque en estos momentos pues hay inversores que estuvieron escuchando hace un mes al propio vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, decir que España no era una democracia plena. La situación es un auténtico disparate. Incluso para la gente que se sienta representada por este gobierno, esta lucha continua, esta pelea a codazos por ir poco a poco liderando causas, lo que está provocando es una parálisis absoluta. Algunas de las normas que quieren impulsar están paralizadas única y exclusivamente porque no se ponen de acuerdo dentro del propio gobierno. No es un problema de que haya una minoría dentro del gobierno, es que no se ponen de acuerdo.
Lo cual es bueno, porque si la sacaran adelante sería peor. Pero sí, yo sí creo que hay teatro, es decir, mucho teatro. Es decir, esto es un acuerdo de, mira, yo te voy a dejar a ti. Sánchez le ha alquilado unos ministerios a que tenía él y que algunos además se lo ha inventado, a cambio a Podemos, a Pablo Iglesias, para que coloque a su gente y pinte la mona a cambio de que le sostenga el gobierno. Esto es así. Entonces a Sánchez, esto es lo único que le importa. Sánchez no está en la política, está en el poder. Y el otro dice, bueno, pues le deja, mira, yo voy a discrepar en cuestiones simbólicas donde no te voy a meter las manos en los asuntos estratégicos. Pues el rey, la corona, en fin, que ya es bastante estratégico, pero tampoco más allá de sacar los pies del plato y de armar cierto jaleo, porque luego no... Y hay un reparto de papeles, que a veces Iglesias, como Iglesias tiene una tendencia expansiva, porque también es un hombre de poder, no de política, o sea, política no sabe nada, quiere decir, no es capaz de sacar adelante un decreto, no ya una ley, un decreto, porque no sabe, porque no tiene ni idea de cómo funciona la administración, ni se han preocupado además de llevar a gente que sepa, y los pocos que saben, bueno, pues están allí un poco arrinconados. Y claro, como tiene esa tendencia expansiva, pues tiende a meterse en jaleos y ahora sale con el tema de la ley de los alquileres o algunas cosas que ya sí son cosas de comer. Empeñó en el ingreso mínimo vital, se lo concedieron, evidentemente sabiendo lo que iba a pasar, que es que no funciona, porque no hay estructura administrativa para ponerlo en marcha, y le van concediendo cositas. Con tal de que no estorbe, se calle y le dejan un margen para, como se dice ahora, escenificar la discrepancia. Esto de Puigdemont, no sé qué, lo de Hassel, lo de los catalanes. A cambio, luego cuando llega el momento, Iglesias arma una coalición parlamentaria de 53 diputados con RC y con Batasuna.
Sí, vamos, que tampoco hace muchos ascos Pedro Sánchez, ¿eh?
Que por eso digo, y entonces que le salva los presupuestos. Y luego ya, claro, se queda él con la coalición. Ya. De tal manera que tiene una coalición con él, con Sánchez, y otra con los radicales independentistas. Esto, pero tampoco le sirve mucho, porque en el fondo Sánchez sabe lo que está pasando en las tripas del electorado. Y es que Podemos cae y él sube. Y él, o por lo menos, él frena su caída con los votos que proceden de Podemos. Claro. Yo no creo que si hubiera elecciones o cuando las haya, vaya Sánchez a irse a 150 diputados. No lo creo. Pero va a frenar con Podemos los diputados que va a perder en el desgaste de la crisis. Porque si no, es imposible, ¿eh?, que no le haya costado ningún diputado la gestión de la pandemia. Porque dejadme, las encuestas salen... Sí, bueno, ya está.
Termino. No, dejadme dos minutillos, que me tengo que ir a publi.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Ignacio Camacho. Otro asunto del día. No sé qué dirá mañana o pasado, la próxima vez que le toque. Ha declarado Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. Ha denunciado que, en efecto, dio sobresueldos a Rajoy y a otros muchos dirigentes del partido y del gobierno por entonces, que le ofrecieron dinero para manipular sus propios papeles. El juez ha rechazado el careo con Rajoy que había solicitado. Mira, escuchad.
Yo a todos ellos no les he entregado personalmente. Normalmente era Álvaro siempre el que entregaba las cantidades. En alguna ocasión yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondían. Pero por citar los que figuran, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones.
Tenía que dejarla con una comilla ahí al lado para Arriola. ¿Cómo lo ves, Camacho?
Bueno, Bárcena, tú hablabas al principio de las veces que te negó. En una de ellas estaba yo delante, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
De Santo Mauro.
Sí, señor.
Que todo eso era mentira y tal. Bárcena, es que, y efectivamente, fue mentira.
En el de Santo Mauro, después. Quiero recordar que fuimos con José Antonio Navas.
No, con Edurne Uriarte.
Ah, es sí, verdad. Si no luego, fui con Álvaro. Fuimos al despacho de un abogado amigo suyo también, sí, es verdad.
No lo pasabais mal, ¿eh?
No,
bueno, chico, era una fuente.
Estaría bueno el café, me imagino, en ese
reunió,
hotel, ¿no?
Se reunió
entrevista con comillas y con grabadoras y declarándolo todo, ¿eh? Pero claro, decía lo contrario que ahora. Es
pero,
una de dos, o nos mintió o no, miente ahora. Pero...
O no, y eso te iba a decir. O una, hay una tercera posibilidad, que mintiera las dos veces. Que mienta las dos veces. Ser. Porque Bárcena juega a un juego de mezclar mentiras y verdades. Y claro, en ese juego él mismo se lía, porque ya no se sabe lo que es mentira y lo que es verdad. Él devalúa sus testimonios y además no consigue en modo alguno exculparse. Ahora toca cargar contra Rajoy por no haberle librado, porque él, como los catalanes, como los independentistas catalanes, cree que la justicia española la puede manipular un gobierno y librarlo y tal, pues y ahora toca cargar contra Rajoy, pero el interrogatorio de la fiscalía de hoy no le ha dejado torear por ese camino y le está cerrando el ojo, está cerrando la salida,
Bueno, a ver, es que en este caso en concreto venimos de unas últimas semanas donde desde ciertos ámbitos se había espoleado la idea de que Bárcenas tenía pruebas nuevas que iban a demostrar que Rajoy había cobrado dinero B de la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, de Aguirre, pero lo que hemos visto hasta ahora en esta reanudación del juicio y también en las primeras sesiones es que realmente Bárcenas hasta ahora no tiene nada, no hay ni una sola prueba nueva, ni un solo documento distinto.
Lo dijo su abogado, que iba chungo de papeles.
Lo dijo el primer día, lo dijo el primer día desinflando rápidamente el suflé. Pero y fue cuando recurrió a esta fórmula tan manida últimamente del careo, ¿no? Que pues, prácticamente se recurre a ello cuando no tiene ya nada, ¿no? En este caso, al final, ni siquiera eso parece haber colado. Pero, ¿es posible que lo que esté diciendo Bárcenas sea cierto? Pues es posible, puede ser. Es verdad que él ya ha sido condenado por una parte de Gürtel y que está en otros procesos, como por ejemplo este, en el que se está ahora dilucidando la Audiencia Nacional. Pero no hay ni una sola prueba, ni un solo audio, ni una sola grabación, nada, nada, nada que demuestre que esto que está diciendo ahora es nuevo. De hecho, algunas de las cosas ya se habían contado. Y además, esto que está contando ahora no viene refrendado tampoco por ningún documento. Yo creo que hay muchos motivos para creer que este supuesto furor por colaborar con la justicia tiene más que ver con la situación de su esposa, que está en prisión, y tiene que ver con... intentar conseguir él también personalmente algún tipo de ventaja. Y vamos a ver qué ocurre, porque claro, es que ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción, que está deseosa de encontrar pruebas contra el Partido Popular, lógicamente, es su papel en el juicio, se cree el testimonio de Bárcenas. Esto que se decía de que iba a colaborar con la justicia, pues al final lo que parece que eran fuegos de artificio que no han servido para nada, fuegos artificiales que no han servido para nada.
¿Camacho, algo más?
No, que veremos. Insisto, es que claro, ya por acumulación, es que además a mí me suena, que me corrija José Mari, si no, a mí me suena que esto, lo de los 500.000 euros y tal, que esto ya lo había dicho antes.
Pues
hace
está...
mucho tiempo, pero allá por cuando empezó no el otro juicio, 2013 o 14, por ahí.
Pues esta parte en concreto a mí no me suena, pero sí que es cierto que la mayoría de las cosas que se contaron como nuevas el primer día en realidad también ya se habían dicho, como por ejemplo que en su presencia Rajoy destruyó en una máquina un documento comprometedor. Papel, sí. Al final son versiones que es verdad que él ha ido variando con el paso del tiempo, pero que lo más importante es que, por desgracia, digo por desgracia porque si fuera así, pues a mí me gustaría conocerlo y me gustaría que los responsables de ese cobro presuntamente ilegal respondieran ante la justicia. Pero es que no hay ni una sola ni indicio ni prueba nueva que permita demostrar que eso es cierto. Y del mismo modo que, bueno, hay gente que pone en duda la veracidad, hablábamos antes de lo que pueda decir alguien que era responsable del cumplimiento normativo de un partido y que, al contrario que Bárcena, no ha sido condenada por nada, por ningún delito, al contrario, pues en este tema yo creo que hay que poner en cuarentena las afirmaciones que haga el tesorero, a no ser que finalmente sí que pues presente alguna prueba distinta que hasta ahora no ha hecho. Claro.
Pero da para la batidora. Ah, bueno, la batidora al rojo vivo, de las teles al rojo vivo.
Imagínate. Antes de que llegue julio, me quedan cuatro minutitos. Asunto coronavirus, datos del día. 12.000 nuevos contagios, casi 300 muertos. Las vacunas continúan, ya estamos en el 3% de población vacunada. Esta tarde ha vacunado a mi suegro, por cierto, mira tú qué bien. Está el tío encantado, no me extraña. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la Semana Santa, ya por supuesto descontada, etcétera? Ignacio.
Yo creo que la cuarta ola se está forjando ahora mismo, y no porque yo lo diga, sino porque lo dicen los que saben oler las oleadas de virus en la trinchera de los hospitales, en la playa, en la cabeza de playa de los hospitales, y sobre todo porque lo dicen los datos de las aguas residuales, los estudios de
que anticipan.
Anticipan la oleada. Y en los hospitales se la espera para finales de este mes. Con puntas ya significativamente altas en la segunda quincena de abril. Por tanto, creo que cualquier medida de desescalada que no vaya acompasada al ritmo de vacunación, que es desesperantemente lento, es un error. Y volveremos a tener una primavera complicada. Respecto a la vacuna, pues esta mañana comentaba yo aquí en el programa de Herrera las palabras que le he leído al director de vacunación de Andalucía, que es un funcionario, un técnico bastante competente. Y dijo, yo tengo dos escenarios. Uno, el escenario optimista oficial, que es que voy a tener a la gente vacunada 70% antes del verano o en verano, pero al ritmo de las vacunas actuales no me sale. Y el otro escenario es el que tengo realmente, fácticamente. Y tengo vacunas para vacunar. O sea, con esto y con la previsión que me han dado hasta ahora, no con la optimista de vamos a tener, sino con lo que se está recibiendo y está firmado recibir, puedo vacunar en verano el 15% de la población. Esto es así. Entonces, bueno, pues cada uno escoja qué versión le conviene más. Que se puede provocar un acelerón en primavera si aparecen estas cuatro millones y medio de Pfizer que ha dicho hoy la ministra y tal. Sí, pero tampoco para vacunar a 30 millones de personas, ¿eh?
Olmo.
Yo me quedo con que es una pena que habiendo ya una solución, porque la hay, estamos viendo lo que está pasando en Israel, que han caído los contagios gracias a la enorme tasa de población que ya está vacunada, no seamos capaces de recurrir a estas vacunas y administrarlas con mucha más celeridad. Entre otras cosas porque, bueno, va a ser imposible que lleguemos a Semana Santa, pero es que, como dice Ignacio, al verano tampoco se llega a este ritmo. Esto del 70% para junio es prácticamente imposible.
Estoy hablando del verano, ya la Semana Santa es una cosa así.
La Semana Santa, pero claro, una Semana Santa que, teniendo en cuenta de dónde venimos, también era muy importante para la hostelería y para el turismo y no vamos a llegar, evidentemente.
Sí, el profesor Cascón de Industriales me escribió esta tarde y me comentaba que ojito con los confinamientos perimetrales autonómicos, que esto no sirve para frenar las pandemias, ¿eh?
No,
que la diferencia está en que te contagias dentro, ¿eh?
Claro, y además no se cumple.
Reduce la movilidad. Gente que pensaba salir de casa para hacer un desplazamiento fuera de su provincia, pues a lo mejor se lo piensa y se queda en casa, pero es verdad que será...
No, o se queda en casa pero o sales, dentro, pero dentro de tu provincia.
O dentro
claro.
de tu propia provincia, de tu propia ciudad, te van a permitir no, hacer casi todo,
comunidad.
Reunirte con más gente, o tu propia comunidad.
O tu propia comunidad.
Te van a permitir
Andalucía
reunirte pero con parece, más gente, irte a la playa dentro
pero
de tu comunidad.
Parece que dentro de... Pero parece que la experiencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en las islas demuestra que esa menor movilidad
ya,
favorece.
Pero a las islas es relativamente fácil de controlar. El problema es cómo controlas la frontera, o el límite, perdón, el límite desde Huelva hasta Almería.
Yo me quiero quedar con una cosa buena. Una cosa buena y al mismo tiempo hacer una advertencia. Una cosa buena y es que el hecho de que ya se esté vacunando a un porcentaje cada vez mayor dentro de la población de riesgo, que sigue siendo un segmento pequeño del total de la población, eso va a permitir que la incidencia, que los efectos sanitarios que va a tener la pandemia sean menores y que, por tanto, los profesionales sanitarios estén más liberados para atender también otras enfermedades e incluso para trabajar más activamente en la administración de vacunas. Y luego la advertencia. Una cosa curiosa que está ocurriendo en Israel y que probablemente no se haya pensado hasta ahora es que el hecho de que haya tantos adultos ya vacunados está provocando que la incidencia de coronavirus en niños se dispare. Se dispare en niños. En niños se dispare. Y eso va a obligar también a poner en marcha planes específicos para intentar atajar ese problema.
Yo os digo, estamos es un medio minuto, 142 por 100.000 habitantes. Hoy, os digo que el día 15 de abril estamos por encima de los 250, que es el riesgo medio. Pasamos al riesgo elevado. Os digo 15 de abril.
Bueno, pues ojalá te equivoques, Dios me libre. Julio César, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, José María.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Vamos, razonablemente bien, bien. A ver, la formación, una formación política, concretamente la más conservadora en Suiza, propuso que se votara en referéndum la prohibición de llevar burka en el país. El domingo, el 52% de los votantes respaldaron esta decisión. Ya está aprobado por referéndum. ¿Os parece que una decisión de estas características debe someterse a referéndum? Ya sé,
no.
En Suiza es habitual estas cosas. Ya. No,
sí, vale. Pero
no.
Te iba a decir, es que en Suiza votan todos los domingos un montón de cosas.
Sí.
No, pero, no, literalmente, ¿eh?
Sí,
uno
sí,
o dos
sí.
domingos al mes. Sí, sí,
sí, sí, pero quiero decir, por norma general, este tipo de decisiones para Ángel no debería someterse a referéndum. ¿Vosotros qué consideráis?
Ojo, no quiere decir eso que me parezca mal, ¿eh?
No.
Vale.
Votan cosas que en España nos harían arrancarnos los ojos de las órbitas por el resultado, sobre todo. Como, por ejemplo, votaron en contra de que hubiera un salario mínimo de 4.000 euros. No sé yo si se hiciera esa votación aquí en España, que votaría la mayoría de la población. Porque, claro, esto no se le pregunta a una élite, se le pregunta... Pues hay cosas que, evidentemente, no se pueden someter a referéndum.
Esta
no lo sé, no lo tengo claro. Tengo que reconocerte que tengo dudas. Tengo dudas por muchos motivos.
¿Sabes lo que pasa con eso? Vale. Que si sometes a referéndum, por ejemplo... ¿qué hacemos con los violadores? ¿Te digo yo lo que sale?
O con los impuestos también,
bueno,
te sale,
por ejemplo. Claro.
Sí, o la pena de muerte. Vamos a resolver
los violadores.
En este caso no se podría aquí porque
los
no está, la cosa está prohibida por
con
la Constitución.
Con los pederastras. ¿Qué hacemos con los pederastras? ¿Proponemos ideas?
Bueno,
a referéndum.
La misma pena de muerte. Yo tampoco soy partidario de referendos. Creo que las decisiones que se elige a los gobiernos para que tomen decisiones. Uh-huh. Y quiero recordar
que...
A los legislativos para que legislen. Pero, por ejemplo, quiero recordar... Y fue una decisión todavía más polémica que la de prohibir el burka o el niqab, vamos, lo que se suele ver por las calles en niqab, que es, para que nos entiendan ustedes, los oyentes, la cobertura completa, se hace todos los ojos, son mantos de colores que llevo. El ministro, el filósofo Jean-Luc Ferry, que fue ministro de Educación con Sarkozy, prohibió el velo, el pañuelo, el hijab en la escuela. No hizo referéndum, lo prohibió. Después se ha vuelto a llevar, ¿eh?
Es el motivo de la pregunta. El lema de la campaña era por la libertad, la igualdad y la seguridad. ¿Os parece que los tres conceptos son compatibles?
Sí,
sí, sí.
¿Cuál es? ¿Libertad, seguridad y cuál era el otro? ¿Y
libertad? No. Libertad no, fraternidad me da que no. Libertad, igualdad y seguridad.
Perfecto.
Vamos a ver.
Sí, señor.
Hay que tener en cuenta también que dentro de algunas comunidades, sobre todo las que... donde está más arraigado el uso, y digo en Occidente, son microsociedades dentro de los estados modernos, dentro de la propia Europa, donde las mujeres sufren una tiranía casi peor que la de países donde se aplica el Islam más estricto, y donde son obligadas a llevar el burka contra su voluntad. Es decir, que el Estado aparece ahí como el garante de su derecho a no llevarlo, porque si no habría ninguna otra forma de que ellas pudieran quitárselo. Desde ese punto de vista sí que es verdad que es ese sí, o mejor dicho, ese no al burka, es una forma de garantizar la igualdad de esas mujeres que están sometidas pues en nuestras propias democracias.
¿Cuántas señoras con niqab habéis visto en las manifestaciones del 8 de marzo?
Ya ves.
¿Alguna vez? Digo, no
estoy. Sí, no, alguna vez? Vez sí, el año pasado sí hubo, sí.
¿Con NICAP? No,
no sí, creo, sí, no. Con NICAP no creo.
Entonces, sí, sí. Libertad y seguridad os parece que son compatibles.
Por no supuesto.
Hay, no hay debate. Ajá.
Es tajante. Más, deben ser compatibles. Tajante, no, hombre, hay claro. Una, no hay una sin la otra. Uh-huh. Y se llama autoridad democrática.
Muy bien. En Suiza son muy pocas las mujeres que llevan burka, muy pocas. ¿Esto es crear un problema donde no lo hay? El someter esto a referéndum siendo tan poco relevante el número de mujeres que llevan burka. Es
no, porque, el, porque puedes puede aumentar.
Y el número tampoco convierte algo en, claro. En la categoría, ¿no? Al final, si lo lleváramos al extremo, no sé, ¿cuántas mujeres mueren en España de violencia de género? No son muchísimas, pero nadie se le ocurriría cuestionar que eso es un problema porque la cifra no sea claro, superior a la pandemia.
Porcentualmente, vamos a ver, claro.
Es que esto del multiculturalismo, que es encapsular sociedades, como decía antes José María, encapsular sociedades con sus ritos y sus culturas y sus, bueno,
y son culturas, herméticas, cultura, son absolutamente
herméticas en determinados guetos urbanos y tal, pues esto no funciona, esto acaba mal. Y además, en una sociedad democrática como es la europea, la más avanzada del planeta en derechos humanos, no se puede tolerar la invisibilización de la mujer, que es lo que representa el burka y el niqab. El hijab, el pañuelo, es otra cosa. El pañuelo puede entenderse que es un símbolo cultural, etcétera, etcétera. Pero el niqab es la invisibilización de la mujer y la invisibiliza el que la posee, es decir, claro. El marido. Eso, hoy, 8 de marzo, especialmente, es inadmisible en una sociedad democrática.
Una buena parte del turismo suizo es árabe, árabe con importantes recursos económicos. ¿Puede perjudicar esa norma?
Como del turismo suizo, del turismo que va a Suiza.
A Suiza.
Correcto, sí, perdón, uh-huh. Estaba mal expresado. ¿Puede perjudicar esa norma nueva al turismo en el país?
¿Sabes lo que pasa? Que los turistas árabes o de esa uh-huh. parte del mundo que van a Suiza sí. Les da lo mismo esto.
Ya.
Seamos sinceros.
No, y tampoco creo que sea una decisión que se haga o que se tome para intentar evitar el sometimiento de ese tipo de turistas. Más bien es un problema que tiene que ver con la gente que vive con nosotros.
No, y que alguien habrá planteado un recurso correspondiente en algún colegio, en algún barrio, y esto ha llegado pues a mayores, claro, aunque el caso sea, entre comillas, mínimo
pero,
en el porcentaje. Pero,
pero igual que decía que el hecho de que el Estado intervenga para evitar que haya mujeres sometidas, por otro lado, también genera otro problema, y es el hecho de que a lo mejor hay mujeres a las que se les está impidiendo vestir con esa prenda, suponiendo que lo hagan libremente, ¿no? Partiendo, que es verdad que es raro, pero a veces ocurre que hay mujeres que deciden vestir esa prenda de forma voluntaria, ¿no? Y aquí en este caso el Estado pues es el que decide que pues alguien no puede llevarlo. También por eso digo que no es un asunto sencillo, más allá de que la democracia directa pues la carga el diablo, claro.
Se han opuesto desde luego también a esta medida y al referéndum organizaciones feministas también. Aseguran, y por cierto perdieron, que la decisión de prohibir el burka es, para ellas, racista y sexista. ¿Consideráis que puede ser, podría llegar a ser racista y sexista la prohibición
de llevar el burka? Yo, lo del racista no tiene nada que ver con la raza, porque hay gente que lleva burka morena, menos morena, negra, sí, depende de donde lo ponga. Luego no tiene que ver con la raza, es una estupidez quien lo haya dicho. Y en cuanto a lo del sexista, me parece que es por todo lo contrario.
A mí es que me cuesta trabajo imaginarme qué argumentos han utilizado para defender eso. Más allá de que es cierto que existe una alianza habitual entre el feminismo más radical y algunos planteamientos que están pero, parecen las antípodas de lo que supuestamente
¿sabes lo que pasa?
Pero,
¿sabes? Yo,
es que
yo siempre
que,
siempre
es que hay
siempre que ocurre
hay
eso
hay un punto en que da la vuelta
segundo,
al viento, sí.
Siempre que ocurre eso lo que me imagino es cuántas de estas o de estos aguantarían un día en uno de esos países viviendo como viven esas mujeres.
Pongamos Irán,
por ejemplo,
donde dan latigazos.
Amigo,
dan
hay
latigazos.
Que no, hay que cabalgar con tradiciones.
Claro.
A mí me venía a la mente la misma frase.
Claro. Lo que apunta José María es que hay un punto en el que un punto de unión muy 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 alejado en la asíntota de la política que une a ciertos grupos radicales, feministas, marxistas y antisistema, con los antioccidentalistas. Y se vuelve un alegato contra la democracia occidental.
Claro.
Entonces, cualquier enemigo de la democracia occidental es bueno. Recordad que se aplaudió el atentado de las Torres Gemelas.
Sí, no, flaco no, favor se le hace a las mujeres que están en esos países luchando ellas sí por verdaderas situaciones de opresión.
Que me pilla el toro, familia. Olmo, adiós.
Un abrazo.
Oye, te he mandado el
lo he visto.
Cacharrito.
Ahora ya no voy a poder dormir tranquilo.
Pues no me extraña. Ignacio, cuídate. Julius.
Con Dios, buenas noches.
Hasta mañana. Adiós. Chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo más importante, Juanma, es que hay cuatro equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
68.876-68876.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.